Fuerza Informativa Azteca presenta.
Agustín, ¿quién es este sujeto?
Gregorio Cárdenas Hernández.
El estrangulador de Tacuba.
Así es. Famoso porque se convirtió en el primer asesino serial de México después de asesinar en tan solo 23 días a 4 jovencitas, a las que después enterró en el patio de su casa.
En la oscuridad de un bodegón, un interrogatorio revela los detalles de los crímenes más atroces que conmocionaron a la sociedad mexicana, narrados por los que estuvieron más cerca de los hechos. Historias de crimen y castigo. De los archivos de Fuerza Informativa Azteca surge La Galera.
Agustín Rodríguez, reportero de Fuerza Informativa Azteca. Trayectoria periodística de 27 años. Reconocimiento a Trayectoria Periodística 2016 del Senado de la República y Asociación de Comunicadores Unidos.
El estrangulador de Tacuba es uno de los casos principales dentro de la historia criminal que se empezó a documentar en los periódicos, en las revistas. ¿Cuándo sale a la luz Goyo Cárdenas?
1942, cuando asesina a una mujer de la cual estaba enamorado de apenas 21 años de edad y que era la hija de un renombrado catedrático en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella era Graciela Arias. Ella estaba estudiando en la preparatoria número 1 de la ENEP. Goyo siempre estuvo enamorado de ella, la pretendía. Sin embargo, ella, el día que lo rechazó, porque él trató de besarla cuando le estaba dando un aventón hacia su casa en su automóvil, ella lo rechaza, le da una bofetada, él no soporta esto y termina matándola a golpes.
El primer asesino serial en México.
Dicen las investigaciones que la gente tenía perfectamente ubicado a Goyo Cárdenas como un joven estudioso.
Gregorio Cárdenas siempre fue un tipo brillante. Tenía un IQ superior al promedio. Tan es así que a los 20 años empieza a estudiar química y recibe apoyos gubernamentales para estudiar en empresas del Estado. Él recibe becas incluso para ir a estudiar a otros países. Él no acepta estas becas porque era muy cercano a su madre. Nunca la quiso dejar solo. Él tuvo una madre dominante, doña Vicenta Hernández. Una madre que, de acuerdo con el psicólogo Alfonso Cuarón, considera que fue uno de los factores que hizo que este personaje tuviera estos desvíos en su conducta.
La víctima.
¿Cómo se da la escena de la desaparición?
Llevaba ya algunos meses Gregorio tratando de convertirse en el novio formal de Graciela. Finalmente, Gregorio era una persona muy influyente porque era el mejor de su generación. Esto le daba confianza, pero ella no quería nada con él más que una amistad. Gregorio, el día que pasa por ella a la escuela preparatoria número 1 en la ENEP, cuentan, estaba una fuerte llovizna, por lo cual ella pues se vio obligada a aceptar el aventón que él estaba dando. Él la sube a su automóvil y compañeros de ellos atestiguan eso. Ella se sube, se van y fue el último día que la vieron. De acuerdo a sus propias declaraciones de Goyo Cárdenas, él no puede soportar que Graciela lo haya rechazado. Él trata de besarla dentro del auto, después de confesarle el amor que sentía por ella. Ella, al sentir este beso, se hace para atrás, le da una bofetada y eso
lo enardece.
Lo enardece, efectivamente. Y en ese momento, él se le va a golpes y la termina matando, asesinando a golpes sobre su propio auto.
Agustín, una vez que la mata a golpes, se la lleva a su domicilio en la calle de Mar del Norte número 20.
Así es, en Tacuba. Él primero baja del auto, el cadáver ya de Graciela, lo lleva a su cuarto. Con él pasa toda la noche, se dice que en repetidas ocasiones abusa de ella sexualmente y al día siguiente la amarra porque él decía que había aprendido, después de haber asesinado a otras 3 mujeres, que amarrándola era más fácil enterrarla. Y es lo que hace, la entierra en el patio de su casa.
La captura.
Cuando llega el servicio secreto a la calle de Gregorio Cárdenas, ¿qué encuentran?
Ellos llegan a la casa número 20 de Mar Negro, allá en Tacuba. Llegan ahí precisamente por lo que los testigos les habían dado el nombre de la placa del automóvil en el que se vio por última vez a Graciela. Ellos llegan ahí, encuentran a la madre de Gregorio, la que les dice que un día antes había internado a Gregorio en un hospital psiquiátrico particular, porque había tenido una crisis emocional. Ella no sabía qué tenía, pero sabía que algo malo estaba pasando. Ella los conduce al hospital privado y en ese momento ellos lo interrogan y se dan cuenta que efectivamente él era el asesino. Cuentan que él estaba tan desesperado y desquiciado que cuando empezó a dar su declaración, la persona que estaba tomando su declaración en el juzgado era demasiado lenta. algo que a él le molestó mucho, lo hizo a un lado y él empezó a teclear su declaración. La muerte de las cuatro mujeres las describió de manera impecable.
La escena del crimen.
Por la descomposición de los cuerpos, ¿él utiliza alguna técnica para que no llegue ese olor o no lo despida desde su jardín?
Hay que recordar que él estudió química. Él aseguraba que le inyectaba cierta sustancia a los cadáveres para que precisamente no fueran reconocidos. Lo que se sabe es que cuando llegan los investigadores, no tenían idea de que estaba en un patio enterradas todas sus víctimas. Cuando uno de ellos se dice que sale a fumar un cigarro al patio, empieza a escuchar el zumbido de moscas. Ve varias de ellas y descubre un dedo. Era el dedo de Graciela. Desentierran el primer cuerpo, empiezan a desenterrar otros, pero solamente encuentran a otros dos más. Tienen que detener la búsqueda porque se presenta una fuerte lluvia y la misma lluvia termina desenterrando a la cuarta víctima.
Modus operandi.
Vamos hacia los otros, hacia las otras víctimas. No eran estudiantes, tenían otro perfil.
El mismo Gregorio Cárdenas dice que ellas son mujeres de la vida galante. A todas ellas las contrata en las calles de la Ciudad de México. Todas son prostitutas y todas son menores de edad, una característica importante. Quien estudió su caso, después de entrevistarlo, dice que él desde los 15 años ya era muy promiscuo sexualmente, ya era un cliente frecuente de prostíbulos y que incluso ya a esa edad tenía varias enfermedades venéreas.
Esta terrible historia con las sexoservidoras comienza a partir de que una de ellas se mofa de él.
Sí, es un capítulo muy escabroso que él mismo narra, en el que él asegura que lleva a la primer víctima, que tiene el sobrenombre de Berta, la lleva a su casa, tiene relaciones sexuales con ella. Sin embargo, Goyo desde pequeño tenía una de las características principales de los asesinos seriales: no controlaba sus esfínteres. Cuando están teniendo relaciones sexuales, tienen algún accidente que provoca que Berta se burle de él, algo que él no soporta y la termina estrangulando con un cordón. De ahí su apodo del estrangulador de Tacuba.
¿Cómo llegan las otras dos víctimas a su casa?
De la misma forma, él las busca en la Ciudad de México.
La condena.
Goyo Cárdenas es detenido. Y empieza una historia paralela, comienza una carrera académica dentro de la legendaria prisión de Lecumberri.
Efectivamente, él primero ingresa a Lecumberri, él empieza a estudiar leyes. Gracias a la gran inteligencia que tenía, él memorizó el código penal de la época. Se lo aprendió y empezó a ser abogado de muchos de los internos que estaban ahí adentro, además de él mismo llevar su caso.
Él era el director prácticamente de su defensa.
Así es.
Goyo Cárdenas, además de estudiar derecho, estudia otras carreras e incluso artes dentro de la prisión de Lecumberri.
Efectivamente, él estudió pintura, también estudió música. Era una persona que le gustaba mucho la cultura. Y de eso incluso obra el testigo de un mural que en aquel entonces él pintó en ese lugar.
¿Cuánto tiempo pasa en prisión? Porque tengo entendido que es trasladado a un manicomio.
Así es, él pasa 34 años encerrados. Pero de esos 34 años, 5 los pasa en el que en aquel entonces era el manicomio más famoso de todo México, la Castañeda. Goyo Cárdenas, como buen psicópata, Salvador, lograba tener empatía cuando eso a él le convenía. De esta manera, en una noche de Navidad, él logra salir, supuestamente abastecer su tiendita con otros dos reos. Sin embargo, no volvería. Después se sabría que se habría ido precisamente a tratar de evadir este encierro a Oaxaca, en donde trató de ser un maestro rural. Sin embargo, agentes de la policía secreta lo detuvieron y lo regresaron otra vez a la Ciudad de México.
Ya no a la Castañeda, sino vuelve a Lecumberri.
Sí, pues había demostrado que era muy inteligente como para que le dieran tanta libertad. Entonces decidieron ahora sí tener mano dura con él y ahora sí lo meten a Lecumberri, al Palacio Negro de Lecumberri.
La liberación.
El entonces sistema de justicia daba una pena máxima, que es la que cumple 34 años de prisión y él la abandona. ¿Bajo qué condiciones legales lo hace?
El presidente de aquel entonces, en 1974, era Luis Echeverría Álvarez y él decide darle un indulto, esta figura, para que obtenga su libertad.
¿A qué se dedica cuando él ya abandonó la prisión?
A estudiar leyes, se mete a la Universidad Nacional Autónoma de México y se titula como abogado.
Además, dicen que socialmente se vuelve una persona destacada, que llega hasta el Congreso de la Unión y es ovacionado. ¿Esto es cierto?
Así es. En aquel entonces, el encargado de la Secretaría de Gobernación lo lleva a la Cámara de Diputados y lo presentan como el gran ejemplo de renovación moral, el gran ejemplo de una persona que había logrado salir adelante a pesar de haber estado en la prisión.
Coyo Cárdenas se reintegra a la vida social y se casa. ¿Con quién contrae matrimonio?
Él se casa en 1954 por segunda ocasión, todavía estando en Lecumberri, con Gerarda Valdés, con quien procrea 4 hijos. Después de toda esta fama, la misma Gerarda Valdés asegura que se convierte en un esposo y en un padre ejemplar. Ya con una carrera de abogacía, él le empieza a ejercer. Parece que le va muy bien porque tiene muchos contactos dentro de los penales.
Él inclusive regresó a Lecumberri a defender a otros reos.
Efectivamente, él se dedicó a defender a reos dentro de Lecumberri y otros reos por fuera, lo cual le permitió tener una buena situación económica ejerciendo esta profesión.
¿Qué lo lleva a California?
Lo lleva a una buena situación económica que él estaba buscando.
Y finalmente muere. ¿En qué condiciones? ¿De qué muere?
Él muere de causas naturales, de vejez.
Conclusiones.
Agustín, esta investigación que muchos de nosotros hemos seguido por las crónicas periodísticas, ¿qué te deja a ti como reportero? ¿Cuál es la lectura que te deja este caso?
Gregorio Cárdenas es el ejemplo de un psicópata que tuvo la habilidad de poder manejar la peor de sus situaciones y hacer que gran parte de la sociedad tuviera empatía con él.
El que Goyo Cárdenas haya cometido estos atroces crímenes, ¿no te deja algo a ti para criticar a la sociedad de ese entonces? ¿Ofende?
Ofende el hecho de que a Gregorio Cárdenas se le considere un personaje cuando nadie habla de las 4 mujeres que asesinó. Nadie hace una película, una obra de teatro, un libro, una investigación sobre las 4 mujeres que asesinó, a pesar de que tal vez haya sido incluso uno de los primeros feminicidas de la historia de México.
En septiembre de 1976, a la edad de 62 y después de 34 años de condena, Gregorio Cárdenas fue liberado. 4 años después, comenzó a estudiar Derecho en la UNAM. Se tituló en 1985 y comenzó a ejercer como abogado. En 1999, en Los Ángeles, California, a la edad de 84, el primer asesino serial de México murió en libertad.
Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Fuerza Informativa Azteca.